Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Través de la Palabra. Hoy estamos en Marcos capítulo 9, donde creer es ver. Vamos a hablar de uno de los temas favoritos de Dios, la fe. ¿Por qué a Dios le interesa tanto la fe? ¿Por qué nuestra fe es valiosa para Él? Piénsalo, mucho depende de ella. Milagros, justicia, salvación, todo gira en torno a nuestra fe. Hebreos describe la fe de esta manera. La fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. También nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, imposible. Cuando nos quedamos en el capítulo anterior, Pedro acababa de declarar, ¿quién es Jesús? Una declaración de fe, tú eres el Cristo. A raíz de esa fe, Jesús comenzó a enseñar a los discípulos lo más esencial del discipulado. Seguir a Jesús implica renunciar al mundo, pero salvar el alma. Implica perder la vida para ganarla. Implica defender y estar de la parte de Cristo en un mundo pecador que no te va a aplaudir. Y en todo eso hace falta paciencia. Las recompensas llegan después, la mayoría, tras la muerte. Y confiar en que Dios cumplirá sus promesas después de morir requiere fe. Pero no todo espera a la muerte. Capítulo 9, versículo 1, y añadió, «Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder». Esa es una gran promesa. Algunos verán el reino antes de morir. ¿Pero ver qué exactamente? Ver el reino de Dios con poder. Recuerda que Jesús hablaba siempre del reino de Dios. Si sigues su enseñanza, ese era su enfoque principal. De hecho, toda la Biblia es la historia de dos reinos, el de los hombres y el de Dios, pero se accede al reino de Dios por fe, no por vista. Claro, llegará el día en que la fe se volverá visión, pero eso vendrá más adelante. Según la economía de Dios, creer recibe como recompensa poder ver. Así que Jesús dice a los discípulos que algunos iban a ver ese poder antes de morir. Los cristianos aún hoy discuten sobre qué es lo que Jesús quiso decir que verían exactamente. Algunos dicen que se refería al Pentecostés, otros a la resurrección, otros a la transfiguración, que es la próxima historia en Marcos. Así que podría tener sentido. Al final, no lo sabemos con certeza. Hay una buena regla al estudiar la Biblia. Si no está claro, no es lo principal. Si la respuesta a tu pregunta no se declara abiertamente en la Biblia, no es el tema central. Está bien reflexionar sobre eso, pero al final tenemos que dejarle la respuesta final a Dios. Lo que debemos aprender es qué fue lo que dijo Jesús con exactitud. Ellos iban a ver el poder del reino de Dios antes de morir, como recompensa por su fe. El cómo se cumplió no es lo esencial. Creo que sucedió de varias maneras, e incluyó sin dudas la historia que viene a continuación. Versículo 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Este pasaje es conocido como la transfiguración. Es tan impresionante que me cuesta hacer comentarios al respecto. Jesús se transforma. La palabra griega es metamorfo. Jesús era un hombre, no aparentaba serlo. Era plenamente humano, pero había más en él. Los discípulos vieron a este hombre darle órdenes al viento, calmar las olas. Escucharon que los demonios tenían miedo de él y le obedecían. Lo vieron hacer milagros, dar vista a ciegos, hacer caminar a cojos, devolver la vida a muertos. Y, aún así, seguía siendo un hombre. Pero en este monte, lo ven completamente transfigurado. Lo que vieron, sin duda, excede las palabras. Solo describen la ropa de Jesús como algo más allá de toda capacidad humana. Esta es la recompensa para la fe en Cristo. No es ver un truco de magia ni lo que uno quisiera ver, sino contemplar la realidad de quién es Jesús. Esto es algo que nos supera. Versículo 4. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Elías y Moisés representan, en buena medida, la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés encarna la ley y Elías, los profetas. Ambos ven aquí la culminación de lo que Dios había hablado, Jesús, y tienen la oportunidad de hablar con él. Pedro, atónito, dice algo sin mucho sentido porque no sabía qué decir, pero luego, en el versículo 7, leemos: Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esa voz es, por supuesto, la de Dios Padre. Es la segunda vez que el Padre habla directamente de Jesús. La sencillez de la declaración divina es profunda. Jesús es su Hijo. El Padre ama al Hijo. Escuchen a Jesús. De pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Al bajar del monte, los esperaba una gran multitud que estaba teniendo una fuerte discusión. El tema era un muchacho poseído por un demonio, y por qué los discípulos que quedaron abajo no pudieron ayudarlo. El chico estaba en una situación muy dura, y el padre se adelanta y suplica a Jesús para que lo ayude. Te dejaré que leas toda la historia completa en tu lectura personal, pero presta atención en que Jesús centra la conversación en la fe. En el versículo 22, cuando el padre dice: Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús responde: ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Tómate una pausa por un momento. Para el que cree, todo es posible. ¿Por qué es tan decisiva la fe para Dios? ¿Por qué Jesús retiene los milagros cuando la gente no cree? ¿Por qué no muestra su poder y ya? La justicia, la salvación, la vida eterna. Todo se promete a aquel que cree en Jesús. Todo depende de la fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. No sé si pueda responder a eso por completo, pero tengo una teoría. Primero, creo que no es por él mismo. Dios no necesita nuestra fe para sentirse bien. La fe nos beneficia a nosotros. La fe destruye el miedo, nos libera, nos llena de gozo y paz. Además, la fe nos acerca a él. La base de toda relación humana es la confianza. Sin confianza, la amistad es vacía. Piensa en tus amigos más cercanos. ¿Qué los vuelve cercanos? La confianza. La fe en Dios declara: confío en ti, y eso te acerca. La fe es la llave que deja fluir la gracia de Dios. Bien, creer en una mentira no vale nada, es hasta peligroso, y tener fe en la fe misma es un sinsentido. Creer en algo no lo hace real, pero creer en la verdad te permite disfrutar de esa verdad. De vuelta a la historia, cuando Jesús enuncia el poder de creer, en el versículo 24 leemos: «¡Sí, creo!», exclamó de inmediato el padre del muchacho. «¡Ayúdame en mi falta de fe!». Gracias a Dios por este padre desesperado que expresó lo que yo tantas veces siento: «Creo, pero ayúdame en mi incredulidad». Y para Jesús, esa respuesta humilde fue suficiente. Expulsa al demonio y el muchacho es sanado. Me gustaría recalcar dos cosas. 1. Este chico tenía un demonio. Los demonios son reales, pero eso no significa que toda enfermedad o discapacidad sea cosa del diablo. No le des tanto crédito al maligno. 2. La sanidad no es un servicio a demanda. La Biblia no enseña que puedas usar la fe para forzar milagros, o que si crees, Dios será tu genio de la lámpara. Esa es una enseñanza peligrosa. Versículo 28. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Me gusta que los discípulos también batallaran con esto. Creímos, ¿por qué no funcionó? Versículo 29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Jesús lleva a los discípulos de regreso a la oración. Creo que algunos hubiéramos querido una respuesta más detallada. Ayuna 3 comidas, ora 2 horas, y listo, obtendrás lo que quieras. Pero creo que eso se aleja del verdadero punto. La oración tiene que ver con pasar tiempo con Dios. Acércate a Él y confía. Eso es fe. Y a veces, Dios no sana. A veces la fe genuina implica confiar en Dios durante la tormenta, sin importar si Él hace lo que le pides. Si te saca de la prueba, o te sostiene en medio de ella. Lo que importa es que Él se preocupa, está contigo y puedes confiar en Él. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos este viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.